Muy buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Ya estamos de regreso y por suerte todo está bien. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast de Aquí en Confianza. Hoy es 24 de febrero del 2021 y a mí me da mucho gusto compartir un ratito de mi mañana con todos ustedes y por supuesto con mi querida Laura Brugués y con Máximo Nazo, con quien vamos a platicar sobre temas de la agenda nacional. Hace algunas horas, tras 16 horas de discusión y una intensa batalla con pancartas en tribuna, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada sin cambio alguno el dictamen de la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en otros aspectos da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad sobre los generadores privados para alimentar del sistema eléctrico nacional. Pero bueno, el presidente dio las gracias este miércoles a los legisladores y afirmó que esta iniciativa dará pues seguridad y soberanía energética y aseguró que ya no va a haber más apagones ni aumentos en el precio de la energía. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le creen al mandatario mexicano? Pónganme en los comentarios lo que piensan y ahorita los leemos al aire. En fin, lo vamos a comentar a detalle, pero al parecer, si el Senado aprueba la ley de la industria eléctrica, lo cual es muy probable, no solo afectaremos al medio ambiente ni se encarecerá la luz, también tendríamos broncas con nuestros vecinos del norte, pues estaríamos violando algunos compromisos suscritos ya en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Entonces vamos a comentarlo a detalle y vamos a explicarles de qué trata esta reforma. Y también cambiando un poquito de tema, comentaremos uno importante. Hace algunas horas, la Fiscalía General de la República Mexicana solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para proceder en su contra por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. ¿Qué dice la Alianza Federalista al respecto de este tema? ¿Qué opina el PAN? ¿Cómo funcionan los juicios políticos de desafuero? ¿Esto es una persecución política? ¿No creen que hay demasiada casualidad que coincida este asunto con el inicio del proceso electoral? Mucho de lo que sucede en este caso se definirá por solidez del expediente, así que creo que es un muy buen caso para evaluar a detalle cómo trabaja y cómo funciona la Fiscalía General de la República. Pero bueno, ¿qué les parece si ya empezamos para que comentemos estos temas? Pónganse cómodos y quédense con nosotros. Ayúdenos y aprovechen estos segundos para compartir este podcast. Ya saben que es la única manera de hacer más grande y más fuerte nuestra comunidad de confianza y así lograr que más gente nos vea y nos escuche. En fin, gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, y como siempre los invito a que visiten y que nos sigan en todas las redes sociales de DDC, porque ya empezó el proceso electoral 2021, el más grande de la historia de nuestro país. Y si queremos estar informados y actualizados, pues síganos para que así hagamos más fuerte nuestra democracia. Y también los invito a que chequen la página de incel.mx para que ahí encuentren los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que naveguen en redes sociales la velocidad que buscas al precio que necesitas, la red 4.5G LTE de México. Incel te acompaña. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Estamos de vuelta. Buenos días, bienvenidos. Máximo y Lau, gracias por estar aquí. ¿Cómo están?
Aquí con ustedes. Y pues muchos temas que platicar en la agenda nacional, que conforme se acerca todo este tema, como comentabas, del proceso electoral 2021, van a empezar a salir más juicios políticos, filtraciones, ya sabes, ¿no? Denuncias van, denuncias vienen. Cuando se empieza a ejercer el Estado de Derecho, pero de manera selectiva, pues creo que es importante hablarlo y pues empecemos, pues.
Máximo, ¿tú cómo estás?
Oiga, oh, muy bien. Y aquí deseándole tanto a la sociedad como a los políticos que vayan comprando velas, veladorcitas y también cirios pascuales primero, por los malditos apagones intermitentes que posiblemente con esta reforma pues no nos vamos a dejar, digamos, pues de sentir, ¿no? No nos van a dejar de quitar nuestra telenovela, nuestro programa nocturno, ¿no? Primero, las veladorcitas, pues para rogarle, ¿no? Al santo patrono que por favor ya nos tengan un estado donde no haya uso faccioso de las instituciones. Y el cirio pascual de plano va para todos los opositores, porque si el inicio es cabeza de vaca, sí, pues seguramente esa cabeza la van a tener colgada junto con la de muchos otros neoliberales. Así que, pues de verdad, vayan comprando parafina, señores. Les hace mucha falta. Y vaselina también a algunos otros.
A ver si no se destapa la cloaca. ¿Ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios si creen que van a caer algunos otros. Pero bueno, ¿qué les parece si antes de comentar el tema de cabeza de vaca comentamos el tema de la reforma eléctrica? Porque creo que es un tema interesante y quisiera explicarles y darles un poquito de contexto para que cualquiera aquí pueda comprenderlo. A ver, el objetivo fundamental de esta iniciativa es el de fortalecer la CFE, no hay de otra. Y bueno, esto no tendría nada de malo, porque como empresa pública, es decir, que es propiedad de todos, pues es deseable que mejore. El problema aquí es la forma en la que el gobierno pretende hacerlo. Cualquier empresa, ya sea pública o privada, se fortalece como haciéndola eficiente. Para esto se necesita de inversión, de una mejora de los procesos productivos, de una mejor planeación, etcétera. ¿Pero qué están haciendo? En lugar de eso, lo que el gobierno pretende es favorecer a la CFE y la obsolescencia de sus plantas al modificar literalmente la arquitectura del mercado. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de hacerla competitiva, yo modifico las reglas del juego para que tú, aunque sigas siendo la misma, perdón, lo voy a decir así, la misma cochinada e ineficiente, pues ya no tengas los mismos niveles de competitividad contra las otras y así tú ganes. Es decir, pretenden hacerla más competitiva sin hacerla más eficiente, truqueando las reglas del juego. ¿Cómo? Pues a través de una redefinición de las reglas de despacho. El actual despacho establece que para satisfacer la demanda se despacha la electricidad con base en el mérito. ¿Qué es el mérito? Este mérito, como en cualquier mercado, es el de las empresas con menores costos, o sea, las que son más eficientes, que dicho sea de paso, son las generadoras eólicas y las solares, dando sus costos marginales prácticamente inexistentes. Entonces, además de que son las más eficientes, de que son las más baratas y son las más limpias, sus costos marginales son muy, muy bajos. Entonces, este mecanismo, además, es un instrumento alineado con la transición energética, ya que poco a poco va dejando fuera del mercado a las tecnologías más ineficientes, caras y contaminantes. Esto es para priorizar y pues promover las energías limpias. Esta forma de despacho no significa que la CFE está obligada, ojo, a comprar electricidad a sus competidores, como algunos argumentan. Simplemente que se tiene que comprar electricidad que sea más barata. Que si fuera la generada por la CFE, de competir con estas condiciones en lugar de fortalecerla para hacerla más eficiente y más competitiva, pues creo que aumentaría su incapacidad. Pero bueno, con esto se plantea despachar primero, con esta nueva reforma, despachar primero a las hidroeléctricas de la CFE, en segundo lugar, todas las plantas restantes de la CFE, ya sean las de carbón o las de combustóleo, y por último, las plantas solares, eólicas y de ciclo combinado de los generadores particulares. Por lo tanto, con este cambio, en lugar de dejar fuera del mercado a las tecnologías más caras y contaminantes, se estarán quedando fuera las energías renovables. Pero bueno, como no son prioridad, pues no importa, y esto va a tener dos claras consecuencias. Uno, electricidad mucho más sucia, y dos, por obvias razones, pues electricidad también mucho, mucho más cara y un incremento en los precios, porque vamos a requerir de mayores subsidios. Obviamente va a haber una distorsión en el mercado porque estamos afectando artificialmente los precios. En resumen, por ayudar a la CFE estamos sacrificando nuestro medio ambiente, nuestra salud, nuestro bolsillo y también el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias. Vaya las prioridades. Y bueno, Lau, para acabarla de amolar, la misma Cámara de Comercio de Estados Unidos incidió en que la reforma supone una práctica de violación de los compromisos suscritos en el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor hace menos de un año. Pero aún con todos estos argumentos, pues los diputados votaron a favor, el presidente está muy contento, hoy dio las gracias, y creo que se trata de una batalla política e ideológica, más que un tema económico o de soberanía energética.
Y eso claramente lo vimos ayer, mi estimada Karen, y justo también mencionarles que no sé si vieron el tuit de Ernesto D'Alessio, que estaba ahí peleándose con pues estos tuiteros expertos en temas energéticos, en este caso Gonzalo Monroy, que lo respeto mucho en cuanto a estos temas, diciéndole pues que pues, dale gracias a Dios que exista Zapata y Villa, ni el Cerro de las Campanas, y agradecido deberías estar, traidor, le dice. Entonces, ayer yo escuché un ratito la sesión, pero realmente me pareció una batalla ideológica y luego se tradujo en otra batalla tuitera entre ciudadanos y diputados, o sea, y me llama la atención porque este señor, pues, de energía no sabe, a cuestionarle a aquellos que amablemente nos andan aclarando este tema que es muy técnico para todos. De hecho, otra cosa que he notado alrededor de este asunto es que hay mucha información al respecto, que si contamina, que si no. Sí se volvió una batalla ideológica el tema de las energías, y yo creo que esto debería más bien, pues digamos que sí, debatirse en un tema más técnico o las consecuencias que puede traer. Yo entiendo que cada gobierno trae su propia, digámoslo así, su propia forma de manejar el tema energético. Digamos que en su momento Peña con su reforma energética, ahora pues AMLO trae su proyecto energético, nos guste o no. Entonces, esto yo creo que vamos a ver a largo plazo las consecuencias, si bien lo mencionabas, el tema de la contaminación, pues obviamente estamos viviendo una realidad con el cambio climático, mientras otros países ya se empiezan a comprometer con acciones para detener esas amenazas, pues aquí hay cerrazón, caprichos y bueno, comprometiendo la salud de las próximas generaciones, como tú bien lo mencionabas. Otro punto importante que también ahí tú dijiste y que creo que no hay que dejar pasar por alto es que este desacierto de cancelar y renegociar en momento todo el tema de las inversiones implica una pérdida, implica pérdida de empleos, y los contratos de energía eléctrica, o sea, cabe recordar y dejarlo muy en claro, están protegidos por tratados internacionales y leyes vigentes. O sea, esto sí nos va a afectar porque con nuestros impuestos y con tus impuestos vamos a terminar pagando las indemnizaciones por las decisiones o la decisión que se tomó ayer en la Cámara de Diputados y que próximamente la estará viendo el Senado de la República. Yo creo que hay que tener eso muy en cuenta. Y otro punto que no quiero que se me pase es que este dictamen no incluyó la resolución de la Corte ni la opinión de la Comisión Nacional de Competencia Económica, COFESE. Ya saben que el presidente pues le es un poco incómoda y no la quieren desaparecer, pero bueno, que señala que estos argumentos de esta iniciativa preferente viola el artículo 28 porque impide la competencia. Y lo mismo ocurrió con pues otras opiniones que se, pues, se dieron y escuché pues en su momento en el Parlamento Abierto, que no son parlamentos abiertos, pero que exacto, fácilmente fueron ignoradas. Mi estimada Karen, estimado Máximo, agárrense, que viene lo
y
bueno.
Y además de esto, también mencionabas el tema económico y de las implicaciones o repercusiones que puede tener, y una de ellas también ya es la Cámara Española de Comercio, que ya manifestó sus dudas y recordó que según así los es, propios cálculos de la Secretaría de Economía del gobierno mexicano, las inversiones en el sector aportaron al país nada más 18 mil millones de dólares. Entonces, para ellos, esta filosofía del cambio legal más bien es en esencia política. Pero bueno, Máximo, quiero saber qué opinas antes de esto. ¿Qué te parece si vemos el video, un corte de la mañanera de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador? Explica más o menos esta ley y agradece a los diputados por estar a favor de su reforma. Venga el corte.
Aquí aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, en particular a los diputados, de que ayer se aprobó la reforma a la ley de energía eléctrica para fortalecer, así de claro, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Yo sé que a algunos no les gusta, que quisieran poner a la Comisión Federal de Electricidad en el mismo nivel de Iberdrola, pero no es lo mismo, no es lo mismo que lo mismo. No se puede poner igual, ¿sí?, a Pemex que a Shell.
Máximo, ¿qué opinas al respecto? Así agradeció el presidente a los diputados. Seguramente en el Senado también le va a ir igual. Está prácticamente ya ganada, ya aprobada. Pero al punto que quiero llegar es este discurso nacionalista chafa del presidente que vende, ¿no? Esta idea de la soberanía energética que yo creo que pues solamente él se la cree. ¿Cuánta lana estamos desperdiciando todos los días en Pemex? Y digo desperdiciando porque dijeras tú, bueno, a largo plazo vamos a ver resultados, la estamos reconstruyendo, órale, lo vemos como un tema de inversión, pero hoy vemos a Petróleos Mexicanos como una empresa totalmente ineficiente, hundida, fracturada, peor que nunca, diría yo. Le meten dinero y nomás no la rescatan, y creo que lo mismo va a pasar con la CFE. Aunque hagamos reformas, aunque cambiemos el juego, aunque le metamos dinero, aunque encarezcamos la electricidad del país, nos metamos broncas con Estados Unidos y la pongamos primero, creo que así no funciona la eficacia y la eficiencia. No sé qué opinas al respecto. Para mí, hacer una empresa competitiva no se trata de cambiar las reglas del juego, sino más bien todo lo contrario.
Sí, mira, el origen de todo este asunto pues está mal, porque al final el origen no es generar, como tú dices, competitividad real. El asunto es transformar las leyes para darle un sentido ideológico. Ese es un gran problema con la cuarta transformación. Todo tiene que ver con un tema ideológico y todo tiene que ver con el capricho unipersonal. Competitividad no significa transformar la ley para darle preferencia a alguien. Eso es favoritismo y eso es una competencia desleal, y eso es utilizar la acción del gobierno de manera facciosa. Esta palabra facciosa la vamos a estar escuchando de aquí hasta que se termine la 4T, porque ya no hay otra forma para llamarle a las cosas que ocurren. Ya este asunto es una maquinaria del gobierno bien afinada, nada más para cumplir el deseo del presidente. ¿Cuál es el deseo del presidente? Tener soberanía energética. ¿Cómo? ¿Como la de los 70? Sí, como la de Luis Echeverría. ¿Qué queremos? Bueno, que el Estado sea rector, que controle, que sea juez, que sea parte. Y aquí está el asunto, ¿no? El fortalece y todo, lo peor de todo, es que el presidente se encarga de reducirlo al mínimo de los argumentos. Es fortalecer, sí, pero ¿a qué costo? ¿No? Yo les platicaba en Diario de Confianza sobre la planta que quema combustóleo ahí en Salamanca, que pues generó una contingencia ambiental, nada más de estos días que tuvimos la crisis por el desabasto de gas natural de Texas, ¿no? Entonces, ¿se imaginan lo que se puede andar replicando teniendo a una compañía como la CFE que vaya a privilegiar? Sí, sus hidroeléctricas tienen buena productividad, ¿no? Pero todo lo demás, las plantas de combustóleo que ha decidido este gobierno rehabilitar y darles mantenimiento, pues se van a convertir en un problema medioambiental. Esa es una cosa. Dos, pues la percepción que vamos a tener como país para la inversión en materia de energía renovable, donde estábamos en el lugar 7 de generación, donde íbamos para el lugar 7 de generación, donde sí está, o sea, estamos en la capacidad, ¿no? Por el espacio, por la tecnología, por las leyes que se habían, al final de cuentas muy neoliberal y todo, pero esas leyes habían permitido la inversión. Y ahora, pues, por un capricho ideológico de decir es que la patria es primero, y el chicharronerismo de decir, oh, es que aquí nada más nosotros vamos a producir, ajá, pero mientras estamos en ese maldito desastre, o sea, de repente nos van a llegar un gas natural de Venezuela. O sea, para efectos prácticos, esto no funciona si no mejora. O sea, una reforma que no mejora algo, la situación, pues no tiene razón de ser. Y eso es lo que están haciendo los legisladores. Se les acaba el tiempo y están aventando esta clase de, pues de farsas, de locuras, pues para tener al presidente cada vez con más poder.
Claro.
Y creo que y no están tomando en cuenta pues el daño que le están causando a este país. Oh, es un daño de cientos de miles de millones de pesos y no lo están viendo.
Y con esta reforma, López Obrador está apostando, creo yo, el todo por el nada, porque él cree firmemente que la energía es el eje de la economía y que esta debe ser regida por el Estado. Además, es una manera de romper, creo yo, también con el liberalismo económico, que es la antítesis del nacionalismo revolucionario con el que él se formó y que hizo el control de la energía el gran tótem de su credo. Y creo que la reforma será el cruce para la 4T, porque una vez aprobada y publicada por el Ejecutivo, ya no habrá manera de mostrar que la inversión privada interesa al gobierno federal. Eso es una señal y un mensaje muy, muy grave, porque pues se implantará para siempre la duda de si México es capaz de respetar las reglas con las que invita a las empresas a participar en la economía nacional arriesgando su capital. Entonces, pues López Obrador, los senadores, los diputados deben saber los riesgos que corre con la reforma, porque las advertencias ya han sido públicas, van a llover peticiones de amparo por parte de los afectados, igual que sucedió con la llamada política de confiabilidad. Se pondrán en juego los compromisos con el T-MEC, como lo mencionábamos, mucha lana de por medio, además pues las dudas que se van a producir entre los inversionistas y la posibilidad de que suba el precio de la luz, algo que él desde los tiempos donde era candidato, donde estaba en campaña, dijo que evitaría. En fin, estas son las consecuencias y el camino, creo yo, que ya no tiene regreso. Pero bueno, vamos a seguir actualizándolos de este tema, vamos a estar muy al pendientes porque todavía creo que falta mucho que decir. Y bueno, hablando de consecuencias, ¿qué les parece si también comentamos la solicitud de la Fiscalía General de la República para desaforar y proceder penalmente contra el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada? Lau, ¿nos puedes explicar a grandes rasgos cómo funcionan los juicios políticos de desafuero?
Pues sí, mi estimada Karen, yo creo que independientemente de lo que la Fiscalía, las averiguaciones que esté adelantando, yo creo que es importante hablar y aclarar un poco cómo funciona todo este proceso, digámoslo así, que es legislativo. Aguas, la Cámara de Diputados no va a juzgar, va a actuar como un jurado de procedencia para saber si le retira el fuero o no a cualquier funcionario público. Recuerden que también el viernes pasado se presentó una solicitud similar en el caso de Félix Salgado Macedonio para que también se le retire el fuero y pues pueda comparecer ante la justicia. Yo creo que es importante hablar de esto para analizar justamente estos dos casos y cómo ir viendo, diferenciar pues que esto no es una cuestión de que la Cámara de Diputados va a actuar como fiscalía y va a investigar a Cabeza de Vaca. Eso es un papel de la Fiscalía General, eso para empezar. Igual caso Macedonio, tampoco va a investigar, simplemente le va a retirar su fuero y ahí va a empezar. Entonces, primero la Cámara, como les decía, entra como un órgano acusador ante esta declaración. Ya ayer fue recepcionado el documento, pero digo, el servidor público, como les decía, ahí la Cámara de Diputados lo que va a hacer es si existen elementos que supongan una probable responsabilidad de lo que del proceso que está llevando pues ante la justicia, ¿no? Entonces, la Ley Federal de Servidores, de Responsabilidad de Servidores Públicos, establece que cuando se presente una denuncia por particulares o por requerimiento del Ministerio Público, en este caso que es la Fiscalía, se actúa de acuerdo con el procedimiento en materia del juicio político. La Cámara de Diputados es la única facultada para hacer este tipo de, digamos así, que pueda actuar como una comisión jurisdiccional. No hay, aquí la Cámara de Senadores no interviene en nada. A través de la sección instructora es el segundo paso. Ya una vez que se recibe esta solicitud, esta deberá rendir su dictamen en 70 días hábiles. O sea, otro elemento es que este es un proceso largo. O sea, puede tardar 6 meses, puede tardar un año. No sé si recuerdan también cuando en su momento, en 2019, fue el caso de Cipriano Charrés, que fue desaforado justamente por estar involucrado en un accidente donde falleció lamentablemente una persona. Entonces, pues ese proceso duró meses para que la Cámara de Diputados tomara esta determinación. Entonces, ya como tercer paso, pues concluye esta averiguación y la sección instructora, que está dentro de la Cámara de Diputados, dictamina si hay lugar para proceder en contra del funcionario que ha sido inculpado. Entonces, esto pues me llama la atención porque se hace en el marco de un proceso electoral.
Exacto.
Digo, sirve mucho como para el jugueteo político, para decir, ah, pues sí está haciendo allá, la Cámara de Diputados está haciendo un proceso, sí. O sea, hacer mucho ruido, pero créanme que esto va a resultar, los resultados de esto van a terminar saliendo ya a finales de este año, la verdad, dependiendo cómo, qué tan prioritario consideren. Y justo cuando veo este de Salgado Macedonio y Francisco Cabeza de Vaca, como son dos, digámoslo así, uno es de oposición y el otro es una persona, es de Morena, ahí nos vamos a dar cuenta también qué tan prioritario
es. ¿Qué tan objetiva es la fiscalía también?
Sobre todo la Cámara, porque, digamos, así tiene la mayoría de Morena, y obviamente nos vamos a dar cuenta que van a arropar a Salgado Macedonio, claro, que es de Morena, y van a agilizar un poco más este caso de Francisco Cabeza de Vaca. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta cómo funcionan en este caso las instituciones en un marco de un proceso electoral, cuando tienes una mayoría en el Congreso, sí. Y bueno, digamos, y me llama la atención porque si aún así el proceso siguiera, las encuestas pues arrojan también que Morena todavía encabeza las preferencias para el voto en cuanto a lo que tiene que ver con el Congreso, y eso es muy preocupante porque se pueden seguir utilizando este instrumento para, pues digamos así, ejercer presión política. Entonces, digo, creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque no se vale que se esté utilizando pues digamos así esta figura para que la Cámara de Diputados haga como de fiscalía, pues no, o sea, eso le toca a la fiscalía y obviamente yo no sé si este señor tenga los vínculos o no, pero me extraña que salga casualmente.
Existen las casualidades en estos tiempos, yo por eso quiero...
No hay casualidad, pero...
Yo quiero preguntarte, Máximo, si no ves sospechoso lo que dice Lau, la solicitud de desaforo se da a conocer el mismo día, apenas unas horas después de que López Obrador hiciera pública una carta enviada a los gobernadores para proponer un acuerdo nacional para no intervenir en el proceso electoral. ¿Es posible que en Palacio Nacional pues tengan información sobre movimientos desestabilizadores por parte de grupos opositores y por eso se lanzó la ofensiva contra Cabeza de Vaca el mismo día que AMLO manda un mensaje entre líneas dirigido a los gobernadores? ¿Tú qué piensas?
Bueno, el mensaje entre líneas, pues digo, o sea, lo que dice ayer el presidente para los gobernadores, para la gobernadora y la jefa de gobierno, pues es muy puntual. Hagamos un compromiso para no meternos en las elecciones, pero lo que hagan todos los que tenemos al lado, pues ya será un tema aparte, ¿no? O sea, digo, si lo queremos ver por ese lado, ¿no? Por otro, ¿no? Caray, la Fiscalía General de la República, pues pareciera que está actuando de forma facciosa, pero pues tampoco creo que sea algo tan sutil, ¿no? O sea, creo que es algo muy evidente. Recordarán que con el tema de la presa en Chihuahua y todos los temas referentes al agua, pues el propio gobierno, el presidente, pues encabezó desde la mañanera pues una tanda de generación de información con los elementos del ejército, con la información que tenían de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Para decir, es que los panistas están organizando a la gente para cerrarnos la presa. ¿Qué tiene que ver esto con aquello? Bueno, que al final de cuentas sí se ha visto en la oposición panista, pues digamos, el grupo a torcer, ¿no? También con el asunto de la Unión de Gobernadores de Acción Nacional, que siempre han estado encarando las decisiones del presidente en materia de salud, de los gastos federalizados, pues parece que es un paso adicional unas ganas de chingar a la oposición, ¿no? Es que esto suena... Ya sé, ¿no? Pero es que vamos por eso, ¿no, Lau? O sea, al final de cuentas es que hemos visto una y otra y otra y otra, y de repente pues esto ya no nos viene como a un misterio, ¿no? O sea, nos quejábamos de cuando la Fiscalía General de la República, por ejemplo, bueno, antes la PGR, con Peña Nieto, se negó a investigar todo el asunto de Odebrecht porque decían que pues no era del interés de la nación cuando estaban a la mitad del, o sea, ya estábamos claro. En marzo 2018, bueno, que diga, octubre 2017, noviembre, que no era importante, ¿no? Y hoy tenemos a una fiscalía que resulta que encuentra, que tiene una investigación de quién sabe cuánto tiempo contra Cabeza de Vaca por crimen organizado, por asociación de delictos y demás. Y cuando llega el momento, pues ahora sí es forma de activar y de qué manera. Yo no digo que sea inocente, ¿no?
Que Cabeza de Vaca, no, y te digo, o sea, es una señal y creo que es importante lo que dices porque, o sea, es como una alerta. Ah, ¿le van a entrar? Venga. Acuérdense que Cabeza de Vaca, como a mediados de septiembre, cuando AMLO estuvo de visita, de gira, le dijo en un, o sea, le dijo en su discurso, dejémonos de politiquerías. O sea, sí se le enfrentó. Y es como decir, ah, ok, ¿nos vas a tirar? Pues aquí te respondemos. Entonces, eso es lo que se va a venir ahora, de aquí al 6 de junio.
Perdón que te interrumpa, Lau, venga.
No, sí, adelante, es lo que digo, que, como te digo, tú te alzas en contra, te sublevas en contra del gobierno y ese te responde con una investigación, con un video, y eso es lo que va a venir de ida y vuelta, y creo que debemos tener como que el discernimiento para saber y darle lectura a todo esta, a todo este, digamos, juego político, que es muy normal en campañas.
En estos tiempos electorales. Y yo veo algunos puntos de análisis importantes. Lo primero es la gran ventaja. Como dijo Hertz, es que este caso se va a exponer públicamente, lo cual sirve bien a la 4T en estos términos electorales, porque si la evidencia contra Cabeza de Vaca es sólida e irrefutable, la 4T pues va a ganar doble la partida, se va a alabar el proceder de la Fiscalía General de la República y se golpeará electoralmente a la oposición con un caso que va a hacer mucho ruido mediático cuando se dirima en el Congreso, donde Morena tiene mayoría. Pero si por el contrario la evidencia resulta deficiente, serán más evidentes los motivos políticos y el asunto pues creo que va a resultar contraproducente para AMLO y para la 4T. Entonces estarían dando un balazo en el pie y quedaría un antecedente muy peligroso de injerencia en el proceso electoral. Entonces, ojo, vamos a estar al pendiente porque creo que puede ser un hito que marque y que nos demuestre realmente cuáles son las intenciones en este caso. Hey. Y ya nada más, Máximo, yo te quiero preguntar, ¿cómo ves la respuesta del PAN y de la oposición ante el riesgo político que conlleva este asunto? Da la impresión que las pruebas contra Cabeza de Vaca, pues sí son sólidas, no lo sabremos con total certeza hasta que se haga público el expediente, pero pues están defendiendo, ya salió Margo Cortés a capa y espada a Cabeza de Vaca, y creo que es una respuesta un poco simplona, tanto que han señalado ya que el tema es para distraer por el escándalo de la ASF, algo que me parece absurdo, dada la tunda que la 4T pues le está poniendo a la Auditoría Superior de la Federación al evidenciar el deficiente trabajo de este ente fiscalizado.
Mira, a mí me parece que son temas que convergen y no necesariamente es uno cortina de otra cosa, ¿no? A mí me parece que están en los momentos donde van a ocurrir muchísimas más cosas, no necesariamente para tapar las anteriores. Para tapar algo posiblemente. O sea, este asunto va a ser muy mediático, ¿no? Y este asunto se le va a dar la relevancia que todos necesitan que se le dé. O sea, a ver, el PAN no necesariamente está defendiendo a capa y espada a Francisco Javier Cabeza de Vaca, pues por el tema esencial. Lo están planteando como que es una persecución política. Y eso, pues también te genera, pues digamos, sangre en esta arena política, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Javier Cabeza de Vaca, pues aplica la vieja confiable del manual político y politiquero a decir que, pues, yo casi no me robé ni un dulce cuando era niño, ¿no?
Sí.
Habremos de ver qué pasa, ¿no? Creo que hay ahí también un gran detalle. Pues sí, ellos tratarán de limpiar, ¿no? Al menos la Fiscalía General de la República y el gobierno, pues esta noción de combate a la corrupción, que siempre es para el pasado, pues para el presente como que les cuesta un poquito de trabajo verlo, pero pues estarán firmes a esa consigna. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Yo me pregunto un poco, el señor que está tomando coñac en su casa fifí, un tal Emilio Lozoya, pues ha de estar bien contento porque vendió mucho humo, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, consideren que una persona que le hizo, o sea, que de alguna manera pues, le hizo un daño severo al erario, comprobado, pues no pasó nada, ¿no? Y él le bastó con acusar a Cabeza de Vaca y a otros legisladores panistas por haber recibido un moche. Y pues hoy estamos a tiempo de que pues, Emilio Lozoya está feliz con el coñac y ahora toda la parte de la sentencia mediática pues va contra los legisladores. ¿Qué digo? Si lo hicieron, pues evidentemente su responsabilidad tendrán. Pero yo lo que me pregunto es, ¿de qué sirvió lo que dijo Lozoya? Porque eso es un crimen, digamos, que ya ha de haber prescrito por el tema de haber sido pues un crimen electoral político, ¿no? Ocurrido antes, en 2012-2013, y pues si esta imputación que le quiere hacer la fiscalía pues viene por delincuencia organizada, pues entonces pues a Lozoya pues lo deberían de estar como que regresando porque no dio información de nada, ¿no? Hasta el momento, digo, nada más para dejarlo ahí claro. Y shows vamos a seguir viendo, es a lo que también quiero llegar, pues vámonos preparando. No les demos la razón, o sea, no por eso yo le diría a la gente de oposición que se puso muy rejega a decir, es que ya vieron cómo a nuestro pobre Cabeza de Vaca, gente siendo perredista de años, ¿no? Defendiendo a Cabeza de Vaca por nada más la imputación de la fiscalía, pues yo también les diría, a ver, tampoco caigan en el juego de defender nada más porque no es Morena, ¿no? O sea, si hay imputaciones y si de verdad se lleva un proceso y si es responsable de algo, pues que la justicia sí haga su chamba. Pero mientras tanto, no caigamos ni en el juego completo, ni le queramos aventar al gobierno pues toda la carga de esto, ¿no? Tratemos de quedar al margen de esta situación, porque nada más está beneficiando a los políticos, ¿eh?
Sí, la justicia en este país sigue siendo selectiva y de ninguna manera nosotros estamos metiendo las manos al fuego por Cabeza de Vaca o defendiéndolo. Ojalá sea justicia en este país.
Sí, qué bueno que lo aclaras.
Claro, pero creo que, como lo bien mencionan ustedes, esto parece más bien un juego político y electorero donde, pues, al final están vendiendo humo y los que salimos perdiendo somos, como siempre, los ciudadanos. Ya salió a defenderse Cabeza de Vaca. Dice que lo ven como un líder opositor importante, que por eso lo están persiguiendo. Que el mínimo quiere saber de qué lo están acusando, entonces que va a ir a la Ciudad de México a revisar ese tema. En fin, vamos a seguir muy al pendiente porque seguramente nos van a dar mucho show más adelante, así que vamos a seguir informándolos. Gracias, Máximo, y gracias, Lau, por sus comentarios, por haber estado hoy con nosotros. Creo que estuvo muy bueno el podcast. También a los que nos ven en vivo, muchos saludos a Jorge Rodríguez, a Félix Telmo, a Flesuro, Gael Cortés, Ráfaga Martínez, gracias, eres un rifado por tu donación. Leovin, tú eres un gran poeta, siempre te leo. Gracias por tus comentarios, tan buena onda. A Miquel Guillén, muchos saludos a Vicente Negrete. Qué bueno estar aquí con ustedes. A Iván Jou Sánchez, a Efren, a Mayra, a May Díaz. Ellos nos ven por YouTube. Me gusta que comenten y que me digan qué piensan. A Javier Piñón. Y también saludo a Kimix Garciconi, a Alma Urbina y a Vanessa Delgado. Muchos saludos a ustedes que nos están viendo. Los invito y les insisto que sigan a EDC en todas las redes sociales. Si aún no lo han hecho, es importante estar informados y actualizados, porque ya ven cómo se viene el proceso electoral 2021, bastante fuerte, así que hay que estar muy bien preparados para así vigilar de cerquita la democracia y hacerla más fuerte. Y también les invito a que visiten la página de incel.mx para que puedan checar los precios que tienen en paquetes de telefonía móvil y así que navegues en redes sociales a velocidad que buscas al precio que necesitas. La red 4.5G LTE de México, Incel, te acompaña. Muchas gracias, Lau. Gracias, Máximo. Nos vemos mañana, que ya por fin es jueves. Estén muy bien, que tengan muy buen día. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.